Bueno, si os habéis fijado con las canciones que hemos cantado, igual podíais o podéis haberos hecho una idea de cuál era el tema de la prédica de hoy. No, yo hoy voy a hablaros de la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de Jehová. Y para ello vamos a ir a un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Es curioso, ¿eh? Pero Isaías tiene los mismos capítulos que los libros de la Escritura. Es decir, ¿cuántos libros tiene la Escritura? 66, los mismos capítulos que tiene Isaías, ¿eh? Estamos todos, Isaías 40, acordaros, ¿eh? Un poco, aunque luego ya volveré a repetirlo, pero un poco el contexto, ¿eh? Según voy leyendo el pasaje, ¿eh? Mirad, el libro de Isaías es como si se dividiera en dos partes. Capítulos 1 al 39, Isaías va a hablar, ¿eh?, al pueblo de Dios, pero sobre todo va a ser un mensaje de juicio, ¿eh? Es decir, mirad, si no escucháis, si no hacéis caso a lo que yo os demando, al final voy a traeros juicio. Entonces es un mensaje de juicio. A partir del capítulo 40 va a ser un mensaje de redención, un mensaje de salvación. Sobre todo está hablando, ¿eh?, a los exiliados, ¿eh?, a su pueblo Israel que está exiliado en Babilonia, ¿vale? Entonces estamos todos, capítulo 40, a partir del versículo 12. Leeremos hasta el 31. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones ya son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen, le compondréis? El artífice presenta la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído nunca? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiera sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios paso mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este sería, pues, el título de la prédica, la grandeza del Dios de Israel. Y mirad un poco para que podáis seguirme, ¿eh?, en el contenido de esta exposición. Primero hablaremos de una introducción y el primer punto sería la grandeza del Señor en comparación con otros, versículos 12 al 20. Y dentro de ese primer punto lo podemos subdividir en otros puntos, como es versículos 12 al 14, la grandeza del Señor en su trato con la naturaleza. Versículos 15 al 17, la grandeza del Señor sobrepasa a todas las naciones. Versículos 18 al 20, la grandeza de Dios sobrepasa a todos los ídolos. Y versículos 21 al 26, la grandeza de Dios, pues es como si fuera una conclusión, es evidente, Él es el creador de todo y de todos. Y el segundo punto es, bueno, pues una vez que hemos comprobado que el Señor es grande, ¿no? ¿Cómo aplicamos ese conocimiento de la grandeza de Dios a nuestras vidas, ¿no? Haciéndolo, dividiéndolo en dos partes, ¿no? Teniendo confianza en su poder y sabiduría y recibiendo la fuerza del Señor, ¿vale? Esto sería un poco el bosquejo de esta prédica, ¿vale? Entonces, como introducción, mirad, el profeta Isaías era el profeta del reino del sur, el reino del sur, el reino de Judá. Sabéis que a raíz de Salomón, Dios le dijo a Salomón que iba a dividir su reino en dos partes, ¿no? Y dividió el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte iban a ser las diez tribus, y el reino del sur iba a ser dos tribus, Judá y Benjamín. Y el resto, el reino del norte, iba a ser el resto de las 10 tribus, ¿vale? Entonces, Isaías está profetizando, o era un profeta del reino del sur. Él vivió en la época en que, por ejemplo, Israel fue destruido por los asirios, y vivió durante los reinados de Uzías, el rey Uzías, del rey Jotán, de Acaz y también de Ezequías. Y su llamamiento fue en el año de la muerte del rey Uzías. Mirad, según la tradición judía, fue muerto por el rey Manasés. Unos dicen que él se escondió en un árbol y lo que hicieron fue aserrar el árbol. Otros dicen que lo metieron entre dos tablones y lo aserraron por la mitad. Eso es lo que dice en Hebreos, en el capítulo 12, hablando de los héroes de la fe. Dice que unos fueron aserrados, ¿no? Pues ahí creemos que está hablando de Isaías, ¿eh? Pero esto no lo dice la Escritura, esto lo dice la tradición, ¿vale? Que él fue aserrado. Mirad, y fue un ministerio largo, casi fue durante más de 50 años. Entonces, como antes decía, los primeros 39 capítulos es un mensaje de juicio, en cuanto a que el pueblo de Israel no hizo caso, o hizo caso omiso a lo que el Señor les mandaba. Dice, mira, si no me obedecéis, esto os va a pasar, ¿no? Y no lo obedecieron y al final les pasó eso, ¿no? Les trajo maldición. O sea, si me obedecéis, bendición. Y si me desobedecéis, maldición. Esto es lo que está repitiendo a lo largo de los primeros 39 capítulos. Y a partir del capítulo 40 viene un mensaje de consolación. Por eso empieza este capítulo, en el versículo 1, 40, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, ¿no? Es un mensaje, como digo, de redención, de salvación. Entonces, vamos a ver, pues, la grandeza del Señor en comparación con otros. Y dentro de esto, vamos a verla en su trato con la naturaleza. Versículos 12 al 14, cuando dice que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma, ¿no? Y esta forma de describir cómo mide las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palma, la de juntar con tres dedos el polvo de la tierra y pesar los montes con balanza, es una forma de describir la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. ¿Quién es capaz de hacer esto, ¿no? Con esas preguntas, ¿no? ¿Quién es capaz de hacer esto? No, está describiendo de una forma su omnipotencia. Y para hacer todo eso no necesita ayuda ni consejo de nada ni de nadie, que es lo que se describe en los versículos 13 y 14. Con lo cual está describiendo, o sea, es decir, está describiendo su omnisciencia. Él es todopoderoso, ¿no? Y él es, su sabiduría no hay, ¿no? Por eso dice, ¿quién puede entender, ¿no? ¿Quién puede entender? Él es omnisciente y él es omnipotente, como nos describe en los versículos 12 y 14, o sea, hablando de la grandeza del Señor en su trato con la naturaleza. Y a partir del versículo 15 y 17, Pues está hablando de su grandeza que sobrepasa a todas las naciones. Empieza diciendo hoy aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo. Y yo creo que, bueno, todos podemos admirar, ¿verdad? Pues a naciones poderosas. Igual a lo mejor algunos admiramos a Estados Unidos, ¿verdad? Por su poderío militar, o a Rusia. Bueno, aunque hoy en día, con lo que está cayendo, casi más que admirar, podemos un poco quedarnos inquietos, ¿no? Sobre todo con lo que está cayendo con Ucrania. Sabéis que Ucrania quiere entrar en la OTAN y eso está generando mucha tensión entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo que Ucrania va a entrar en la OTAN? Pues cuidado, ¿no? Y Rusia no quiere. Entonces, claro, hoy cuando hay una guerra, sabiendo, ¿verdad?, todo el armamento nuclear, pues todos echémonos a temblar. Pero a temblar, nosotros como creyentes no, porque Dios está al control de todo. Amén. Sí que nos puede inquietar y podemos orar por ello, ¿no? Para que el Señor obre y para que eso no vaya más, ¿vale? Pero nosotros no tenemos que tener miedo por ello, ¿vale? Porque Dios está por encima de todo eso, ¿no? Como digo, pero mirad, todo este poderío militar de estas naciones, comparado con Dios, no es nada, ¿no? Es decir, la gloria más grande de la nación más grande de la historia no es sino, como describe Isaías, como la gota de agua que cae del cubo. Nada. Comparada con la grandeza de Dios y su gloria. Todos vemos, por ejemplo, mira, Dios es el Dios de la historia. Dios usó al imperio asirio. ¿Para qué? Pues mira, lo usó para acabar con Israel. Dice, mira, Israel, como no hagáis lo que yo os digo, os voy a maldecir. Y efectivamente, ¿cómo lo maldijo? Usando al imperio asirio, al todopoderoso imperio asirio. Pero más tarde luego también castigó al imperio asirio y usó al imperio babilónico con Nabucodonosor. Y más tarde también castigó a Nabucodonosor y usó al imperio medo-persa con Ciro para castigarlos. Y más tarde usó a Alejandro Magno al imperio griego para acabar con el imperio medo-persa. Y más tarde usó al imperio romano para acabar con el imperio griego. Dios es el Dios de la historia. Y usa a los poderosos y a los que gobiernan, pues como él cree oportuno. Como él cree oportuno. Por ejemplo, usó, mirad, en tiempos antes de que naciera Jesús, cuando la Virgen, cuando María Virgen estaba embarazada, y dijo el profeta Miqueas, y nacerá en Belén un niño. Y lo dijo 700 años antes de que naciera. ¿Y qué hizo Dios? Pues le dijo a Octavio Augusto, Octavio Augusto, decreta un edicto, para un censo para que María y José vayan a Belén y nazca ahí el niño. ¿Veis? Dios hace con los gobernantes lo que quiere, con los poderosos. Él es soberano. Por eso, como digo, bueno, pues cuando pasan estas cosas hoy actualmente con los gobiernos, esos gobiernos tan poderosos, pues sí, tenemos que preocuparnos, claro que sí. Pero no tanto para tener miedo, sino orar por esa situación, ¿vale? Nuestro Dios está por encima de cualquier nación, de cualquier gobierno y de cualquier poderoso. ¿Lo creéis? Cierto. Hasta ahora sí lo ha demostrado. Él es el Dios de la historia. Sigue diciendo en el versículo 16, dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Y es que si un hombre, ¿verdad?, fuera a tomar toda la madera del poderoso bosque del Líbano, y la utilizara para ofrecer en sacrificio a todos los animales de esa tierra, aún así no sería suficiente para Dios. Es decir, los mejores esfuerzos del hombre nunca pueden satisfacer la gloria de Dios. A Dios nadie se le puede acercar por sus medios. A Dios nadie se le puede acercar por la religión. A Dios se lo puedes acercar por medio de una relación. ¿Una relación con quién? Pues con Jesús. Dice, ¿tú te quieres acercar a mí? Mira, vete a los pies de mi hijo. Él es el único que puede hacer que tú te puedas acercar a mí. Ni lo que tú hagas, ya puedes ser todo lo religioso que quieras, ya puedes elevar todos los sacrificios que quieras, ya puedes darme todo el dinero que quieras, eso no va a hacer posible que tú te puedas acercar a mí. Ya puedes enseñar en la escuela dominical a los niños todos los años que quieras, eso no te puede hacer que te acerques a mí. Ya puedes predicar la palabra durante 25 años, que eso tampoco va a hacer posible que te puedas acercar a mí. ¿Lo creéis? Solo en Cristo Jesús es como podemos acercarnos a Dios. Y gracias a eso, entonces podemos predicar, podemos hacer cosas en la escuela dominical y podemos hacer muchas cosas. Pero gracias a la obra que ha hecho Jesús. Por eso, sin recibir, no podemos dar. Sin recibir. Entonces dice, no, es que vengo, dice, es que a la iglesia no hay que venir a recibir, hay que venir a dar. ¿Cómo que hay que venir a dar? En un sentido, sí. Pero, hombre, aquí vienes a recibir. Porque, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vamos a dar a Dios? Le damos agradecidos a lo que recibimos de Él. Y cuanto más recibimos de Él, más podemos dar. Más podemos dar. ¿Lo creéis? Me canso de repetirlo, ¿eh? Entonces, aquí, hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, cómo la grandeza del Señor en su trato con la naturaleza, la grandeza del Señor que sobrepasa todas las naciones, y a partir del versículo 18 al 20 va a hablar también de la grandeza de Dios que sobrepasa todos los ídolos. ¿A qué me haréis semejante? ¿O qué imagen me compondréis, no? Dice, mirad, hay muchas semejanzas que comparan a los dioses de las naciones. ¿Pero cómo se asemejan estos ídolos o dioses a Dios? Pues en lo más mínimo, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque los ídolos son el trabajo de la mano de los hombres. Son el trabajo de la mano de los hombres. Ellos son los que crean los ídolos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ídolo? O sea, el ídolo es Marduk o Atenea quien controla al hombre. No, son ellos quienes controlan a los ídolos. Esos ídolos de barro, ¿eh? Esos. Hay otros de los que hablaremos que son más peligrosos. Y son los que nos controlan a nosotros, ¿eh? Claro, por eso digo, dice, ¿qué? ¿A qué maris semejante? ¿A una talla? Dice, claro, porque es que el hombre es el artífice quien prepara la imagen de una talla. Dice, y una talla que no se mueva, que no se mueva. Y es que, hermanos, las imágenes vacías que son los ídolos de las naciones son tan insignificantes que tienen que ser hechos de manera que no se muevan. De ahí, por ejemplo, que Salmo 115, hablando de los ídolos, dice, mira, tienen pies, pero no andan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero están mudos. O sea, los tienen que hacer, los tienen que poner en un sitio. Y para que se muevan, los tienen que coger, los tienen que llevar. Hombre, ¿cómo podemos adorar a un tipo, a un ídolo de esos? Pero, mirad, sí que hay otros ídolos mucho más suspicaces y peligrosos que sí nos pueden controlar. Por ejemplo, el dinero. Don dinero. Don dinero. Hace poco estuve viendo una película, no sé si la habéis visto, de la familia de Paul Getty. Ese hombre tenía tanto dinero como el que más. Y le preguntaron, dice, oye, ¿para ti cuánto dinero es suficiente? ¿Y sabéis lo que dijo? Un poco más. Un poco más. Y es que a veces creemos que controlamos al dinero y es el dinero quien nos controla a nosotros. Ese sí que es un ídolo peligroso y suspicaz. Pero mirad, también podemos convertir en un ídolo a nuestra propia familia. Como decía aquella actriz famosa, una actriz, esa que está en todos los fregados de la televisión, dice, yo por mi hijo mato. A veces podemos convertir a la familia en un ídolo. Podemos convertir a nuestro esposo en un ídolo. Ay, si me muere mi esposo, yo me muero. Si muere tu esposo, lo pasarán mal, pero hombre, de ahí a morirte. Y imagino que eso se puede decir porque hemos convertido al esposo o a la esposa en un ídolo. O a los hijos. O a la casa. Trabajamos tanto que es que tenemos que pagar la casa. O el propio coche. Y sabéis, eso nunca nos va a llenar. Es posible que nos pueda satisfacer temporalmente. Pero mirad, yo amo mucho a mi esposa, pero sé que un día, pues no sé cuándo Dios o se la llevará a ella antes que a mí o a mí antes que a ella. Y yo, o sea, decir, y lo que estoy ahora viviendo con ella, le doy a Dios gracias, porque esto va a formar parte de aquello. De aquello, o sea, decir, cuando mi esposa fallezca o cuando yo fallezca, digo, Señor, muchas gracias por el tiempo vivido con ella. Pero mi mujer no es mi Dios, ni mi hijo tampoco. Mi Dios es Jesús. Porque Él sí llena mi interior y mi alma. ¿Lo creéis? Él sí. Él sí. Hoy ha venido una perdona, no me acuerdo tu nombre. Ana, sí, ella ha dado a Dios, me ha venido hoy a dar gracias, ¿no? Porque ella dice, mira, lo que ha pasado hoy con mi hijo es por ti, eres tú quien lo ha hecho posible. Y yo, pues eso. Esas son las cosas que le gustan a Dios. Que le demos gracias, porque eres quien le ha dado. Recibimos, ¿verdad? De su gracia recibimos gracia sobre gracia. Eso es. Y como digo, tal vez hoy nosotros no seamos como los antiguos israelitas, ¿no? Aunque mirad, hay algunas naciones que todavía lo son. Por ejemplo, en la India la vaca es sagrada. O sea, la vaca en la India no la puedes tocar. O sea, una vaca entra en un mercadillo y se come todo lo que tiene y no la puedes tocar, porque te matan. ¿Y por qué? Porque consideran a la vaca, o la vaca de alguna forma simboliza la fertilidad, la generosidad, el origen de la vida. ¿No la puedes tocar? Y con lo buena que está la carne de la vaca, oye, ándate un poco. ¿Os habéis comido el chuletón de vaca? Pues están muy buenos. Pero en la India no lo pueden hacer eso, ¿eh? Pero como digo, hoy tenemos a muchas personas, por ejemplo, que adoran a un crucifijo, que adoran una estampita, la estampita de una virgen o de algún santo. Otros adoran a la Señora Muerte, por ejemplo, en Hispanoamérica. Adoran a la Señora Muerte. Otros adoran a la misma iglesia. Otros, por ejemplo, al predicador. En fin, todo eso al final, aunque igual los puede llenar esporádicamente y por un tiempo, pero al final eso acaba. No nos llena. Como digo, el único que nos llena es quien nos creó, quien nos dio aliento de vida, quien nos dio un espíritu. Y ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí pues hemos visto, ¿verdad?, que Dios es grande en poder y sabiduría y que está por encima de cualquier Dios y de cualquier ídolo y de cualquier nación, ¿verdad? Y a partir del versículo 21 al 26 es como si fuera también una especie de conclusión, ¿no? Dice, bueno, la grandeza de Dios pues es evidente, ¿no? Al ser Él el creador de todo y de todos. Y empieza y dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? O sea, Isaías, después de explicar la grandeza de Dios, dice, no puede creer que haya alguien que pueda dudar de la grandeza de Dios. Cuando pueden ver la gloria de la creación del Señor. Mirad, la creación habla de Él. La creación habla de Él. Es verdad que en la creación no habla del Evangelio. Pero si alguno quiere conocer a Dios, solo tiene que mirar la creación. Si es que la creación habla de Él. Y por eso Isaías dice, no puede creer, ¿sabes? Que viendo la grandeza de Dios, no puedan creer, o no puedan ver la gloria de Dios en su creación, ¿no? Dice, mira, primero dice, él se sienta por encima de toda su creación. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es decir, Él controla todas las cosas. Y entre todo esto, al hombre, al que dice que ve como un saltamontes. Versículo 25. Y segundo, Él es quien lo crea todo. Él extiende los cielos como una cortina. Es decir, la impresión de Isaías está colocada en un lugar correcto. Claro, porque ¿cómo puede alguien ver la gloria y el evidente diseño de toda la creación y aún así fallar en darse cuenta de que tiene que haber un glorioso diseñador detrás de tan glorioso diseño? Dice en este sentido Moyer, en su comentario de Isaías, dice, las preguntas de la estrofa paralela 12, en el versículo, ¿quién midió las aguas? O ¿quién enseñó? Dice, establecen que solo existe un Dios creador. Aquí las preguntas insisten en que hay lecciones que aprender del concepto de un mundo creado. Sus raíces se hunden en la doctrina del Dios creador, en quien en el Antiguo Testamento es el iniciador de todas las cosas, quien preserva todo, quien controla el funcionamiento de todo y se dirige hacia una meta predefinida. Es decir, Dios es un Dios que ha hecho la creación, pero que se sigue preocupando de ella. No como dicen los deístas que dicen, mira, el deísta es aquel que cree en Dios, pero dice, una vez que ha creado, le ha hecho la creación, se ha despreocupado de ella. Nosotros en ese sentido somos teístas, no deístas. O sea, Dios hizo la creación, pero también vemos cómo se preocupa de ella. Cómo se sigue preocupando de ella. Y fijaros, hay una frase interesante cuando describe a Dios como el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y lo dice cuando en aquel tiempo, para rato se pensaba que la tierra era circular. Y aquí ya lo está diciendo Isaías. Y dice, ¿cómo lo sabía Isaías? Pues Dios se lo ha revelado. O sea, en aquel tiempo, para rato uno podía pensar, cuando todavía en tiempo de Cristóbal Colón se pensaba que la tierra era plana. ¿Cómo podía saber Isaías que realmente la tierra era redonda, ¿no? Pues, ¿cómo lo sabía? Dios se lo había revelado, ¿no? Dice que él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Mirad, el poder y la gloria de Dios no solo es exaltada por medio de la creación inanimada, sino también a través de hombres poderosos de la tierra. Y cuando las personas tienen un poder político, los poderosos, o poder legal, los que gobiernan, claro, es muy fácil para estas personas, ¿verdad?, pensar que son algo importantes, inclusive que pueden ser como dioses. Por ejemplo, acordémonos de lo que le aconteció a Nabucodonosor. Ese creía que era más poderoso que nadie, ¿no? Y Dios lo bajó, lo humilló, ¿sabéis? El emperador todopoderoso acabó comiendo hierba como un animal. ¿Sabéis? Lo volvió loco, ¿os acordáis? Y solo cuando Dios le hizo que recuperara la sensatez, ¿no? Entonces reconoció y dice, sí, realmente tú eres Dios y no yo. O por ejemplo, ¿qué le ocurrió a Herodes? Cuando le dijeron aquellos, ¡palabra de Dios! Y Herodes dijo, sí, pues que se quería un Dios. ¿Qué le pasó? Pues mira, fue comido por los gusanos. Hay de aquellos que le roban la gloria a Dios. En Hechos 12, 20 al 22. O fijaros cómo usa a Ciro, el medo persa, y le llama su ungido. ¿Y cómo le llamamos ungido? Pues utilizó a Ciro ¿para qué? Para que estableciera un decreto para que su pueblo volviera a Israel. ¿Os acordáis? Ciro. El rey Ciro. O como antes decíamos, cómo usó Augusto César para que promulgara un edicto y al final se cumpliera la profecía de Miqueas, de que el niño iba a nacer en Belén. Es decir, a través del mensaje de Isaías, Dios pone a todos en su lugar. Aquellos que son poderosos, ¿no?, los humilla y dice, ¿cómo que poderosos?, ¿no? Dios, ¿no?, los pone a todos y al final va a terminar por poner a cada uno en su lugar. En su lugar. Porque para Dios son todos como cosa vana, como hemos leído. Porque mira, hoy están. ¿Dónde está Ciro? ¿Dónde está David? ¿Dónde está Nabucodonosor? Me imagino que por ahí andarán sus huesos. Ellos han pasado, ¿verdad? Pero Dios, la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Para siempre. Dice que él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres. O sea, el dominio de Dios sobre toda la creación es demostrada en que, por ejemplo, él cuenta todas las estrellas y a todas las llama por su nombre. Hoy vemos a los astrónomos que están fuertemente ocupados en contar las estrellas y la van contando poco a poco. El Señor las conoce, conoce los miles de millones de estrellas por su nombre. Por su nombre. Por su nombre. Como dice el Salmo 147, versículo 4. Ahora, mirad, una vez que el profeta Isaías ha afirmado que no hay nada ni nadie que pueda superar la grandeza de Dios, como hasta aquí hemos ido explicando, ¿verdad? Pues a continuación pasa y dice, bueno, ahora vamos a aplicar ese conocimiento de la grandeza de Dios. Y es lo que va a decir a partir del versículo 27 al 31. Y primero, ¿cómo aplicamos el conocimiento? En primer lugar, versículos 27 y 28. Teniendo confianza en el poder y la sabiduría de Dios. Y como digo, una vez que el profeta ha mostrado la grandeza y gloria de Dios, ahora nos muestra cómo entender esto para que marque una diferencia en sus vidas y también en nuestras vidas. O sea, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, ha hecho y hace en nosotros, hombre, pues tiene que marcar una diferencia. O sea, nosotros tenemos que marcar la diferencia en el sitio donde vivimos. Y por ello comienza con estas preguntas. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Porque, mira, entender la grandeza de la gloria de Dios nos tiene que convencer de que no hay nada en nuestras vidas que esté oculto para Dios, ni no hay nada que Él lo descuide. A veces pensamos y dicen, mira, es que mi Dios me ha abandonado. No, no está abandonado. Es posible que igual a lo mejor te esté dejando en esa situación, pues para ver cómo reaccionas tú. Acordaros, ¿verdad? Cuando oramos al Señor, creo que ya estoy cansado de repetirlo, ¿no? El Señor te puede responder de tres maneras. No, sí, o espérate. O espérate, ¿no? Por ello, esa pregunta, dice, no has sabido, no has oído. Y es que, mira, las personas a las que le hicieron esta misma pregunta en el versículo 21, esos estaban dudando de que hubiera un Dios creador de todas las cosas. Pero a los que les hace esta misma pregunta aquí, no está hablando a personas que no creen, sino dice, oh Jacob, oh Israel, está hablando a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Ellos saben que existe un creador, ¿no? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Pero aún así, viven como ateos. O sea, es decir, conocer la grandeza de Dios, eso no ha hecho que cambie sus vidas. Viven como ateos, viven en desconfianza. Es decir, viven como si no creyeran en Él. Y ellos no parecen entender que el hecho de que haya un creador de todas las cosas, que existe, debe de hacer una diferencia, pues, en todos los días de sus vidas. Porque, como dice el teólogo Wolf, qué tan fácil es creer en el infinito poder de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de suplir nuestras necesidades personales. Por eso, ¿sabes? Es tanto que se repite en la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo aquello que necesitáis, lo exterior, la comida, la bebida, la ropa, dice, yo lo voy a añadir. O sea, creemos en el Dios, en su poder y en su grandeza, y luego tenemos, luego nos inquietan estas cosas. Dice, Señor, ¿qué va a pasar de mi mañana? Señor, no sé si me quedaré con el empleo, o si me despiden, o si no me despiden. Luego estamos inquietos por estas cosas. Pues hombre, si estáis creando, si estamos creyendo en la grandeza de nuestro Creador, de nuestro Señor, pues deberíamos de confiar en Él, ¿no? Entonces, por eso primero dice, confianza, dice, una vez que hemos conocido la grandeza de nuestro Dios, hombre, pues confiar en su gran, confiar en el Dios en el que creemos, ¿no? Es un Dios grande y temible. Como digo, estos ateos, entre comillas digo ateos, porque aunque eran el pueblo de Dios, pues al final funcionaban, o sea, obraban como si no creyeran en Él, ¿no? Entonces necesitan volver a escuchar lo que ya sabían, que Él es, como dice el versículo 28, que Él es el Eterno, que el Dios Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y lo que ellos necesitaban escuchar sobre el Creador era que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y hermanos, aquellos que realmente creen esta verdad acerca de Dios, tienen que vivir sus vidas como si Dios estuviera físicamente a su lado. O sea, cuando pasamos por situaciones difíciles, tenemos que ver, aunque no lo veamos, que Dios está a nuestro lado. O sea, que esa grandeza de Dios, ese Dios todopoderoso, está a nuestro lado. Y cuando así lo vivimos, pues la cosa va a cambiar, ¿verdad? Y mirad. ¿Y de qué forma tienen que vivir así? ¿De qué forma tienen que tener esa confianza? Pues mira, recibiendo, versículos 29 al 31, recibiendo la fuerza del Señor. Por eso lo de recibir. Recibiendo la fuerza del Señor. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿no? Mira, debemos notar sobre todo dos cosas importantes para recibir el poder del Señor haciéndonos dos preguntas. Dos preguntas. La primera, ¿a quién da Dios esa fuerza o poder? ¿A quién se la da? ¿A quién le da, según este texto, esa fuerza o poder? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al cansado? ¿Al cansado? Ahora, luego vamos a ver quién es el cansado. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de que no tiene ninguna. Por tanto, aquellos que son orgullosos y tienen confianza en su propia sabiduría y en su propia fuerza, pues mira, no van a recibir la fuerza de Dios. Lo siento mucho. Porque estarían obrando como esos muchachos que se fatigan y se cansan, es decir, los que no creen. Es decir, están obrando como esos muchachos. Los muchachos del mundo al final corren, claro, pero llega un momento en que se cansan, pero un creyente no. El pueblo, mirad, el pueblo de Dios en ese momento estaba en el exilio en Babilonia y se estaba cansando y fatigando. Llevaban casi 70 años. Porque creían que Dios estaba siendo injusto con ellos. Dice, antes hemos leído, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, ellos no estaban reconociendo que estaban allí por los pecados de sus padres y por sus propios pecados. O sea, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasa de mí, ¿no? Porque, claro, no reconocen sus propios pecados porque en realidad ellos estaban allí por obviar, por no hacer caso de los mandamientos de Dios. Es decir, estaban allí por el pecado, como digo, de sus padres y de sus propios pecados. Y mientras no reconozcan esto, pues sabéis, su sufrimiento seguía alargando. Que es lo mismo que también les puede estar pasando a aquellos que están sufriendo o pasando por circunstancias difíciles y éstas se van alargando en el tiempo y sigan pensando que su malestar es debido al pecado de otros y no a su propio pecado. Pues ¿cuál es la consecuencia? Que su sufrimiento se va alargando. ¿Qué hizo Daniel cuando vio la escritura? Dice, mira, si ha llegado el tiempo en que el Señor nos tiene que restaurar. ¿Qué hizo? Confesó. Primero Dios, habló del Dios grande y poderoso. ¿Y qué hizo? Señor, hemos pecado. No han pecado, hemos pecado. Y al final sufrimos, o sea, pasamos por momentos de sufrimiento y estos se van alargando cuando no reconocemos nuestro propio pecado. Y mientras no reconozcamos nuestro propio pecado, vas a seguir así. Y eso es lo que estaba pasando al pueblo de Israel en el exilio. No reconocían, dice, Señor, estamos aquí, somos tu pueblo, ¿qué hacemos aquí tantos años? No reconocían sus propios pecados. Y el Señor, y eso con la cantidad de veces que el Señor les había avisado a través de los profetas. Pero no lo reconocían. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo recibimos el poder del Señor? Primero he dicho, ¿a quién le da el poder? Al cansado. ¿Y cómo recibimos el poder? Está en el texto. Venga, os pregunto, ¿cómo recibimos el poder del Señor? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo leéis? Pero los que tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. ¿Cómo recibimos el poder del Señor? Esperando. Ahora, ¿qué quiere decir esperando? Que me voy al sofá y me pongo en el sofá a meditar y a ver si el Señor me da fuerzas. Así esperamos. No, no, si vas a esperar así, perdona, pero puedes seguir por los siglos de los siglos y no vas a recibir ninguna fuerza del Señor. No, esperar. Esperar. Dios nos va a dar fuerzas mientras lo estamos buscando. Mientras lo estamos buscando y dependemos de Él. Y cuando acudimos a Él, ¿qué dice Jesús? Mateo 11, 28, venid a mí. ¿Quién es? Todos los que estáis trabajados y cargados. Os haré decir, ¿de qué forma yo recibo esas fuerzas? Acudiendo a Jesús. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así es como recibimos esas fuerzas. Eso significa esperar en Él. Esperar en Él. Esperar en Él. Y el pueblo de Dios aquí no estaba esperando en Él. Estaban diciendo, oye, estamos aquí, somos tu pueblo. Oye, encima estamos aquí en otra nación. Dice, ¿qué hacemos aquí? Si somos tu pueblo y tú eres tu Dios todopoderoso. Pues hombre, si tú no reconoces tu pecado, yo no puedo obrar. Si tú eres un soberbio y no eres capaz de reconocer el mal que hay en ti, yo no puedo obrar en ti. Es que no puedo obrar en ti porque no me dejas. Es que no me dejas. Y Dios lo puede hacer, ¿eh? Dios lo puede hacer, Dios te puede doblegar, claro que sí, pero eso no es la forma de obrar de Dios. Dios cuando nos salva no nos obliga, ¿verdad? Nos convence. Pero también en nuestra santificación tampoco no nos obliga, nos va convenciendo. Y a veces nos deja, digo, mira, eres tan tarugo que voy a dejar que hagas lo que tú crees que tienes que hacer para que te des cuenta de que por ahí vas por mal camino. Y al final, es verdad que todas las cosas a los creyentes nos ayudan a bien, ¿no? Inclusive las malas. Pero qué pena que al final aprendamos del Señor de las cosas malas y no de las buenas. Porque al final dice, oye, ¿y cómo hubiera sido mi vida si habría hecho caso al Señor? Y no lo vamos a saber porque no lo hemos hecho. O, por ejemplo, fijaros cuando dice Jesús, veis a mí, también me venía a mi memoria un pasaje también del mismo libro de Isaías. Isaías 55, 1 y 6. Dice, a todos los sedientos, venid, comprad sin dinero y sin precio. ¡Qué bendición! Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Quién ha hecho posible que podamos comprar sin dinero y sin precio? Porque alguien tiene que pagar el precio. ¿Quién ha hecho posible que vengamos a comprar a Dios, al Dios Todopoderoso, sin dinero y sin precio? ¿Quién lo ha hecho posible? Nuestro Señor Jesús. Venid a comprar sin dinero y sin precio. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podamos hacerlo. Qué bueno que no necesitemos 1 millón de euros para ir a comprar estas cosas que son al final las que importan, que son al final las que llenan nuestra alma. Porque mirad, un piso que te compres de 1 millón de euros, pues sí, mientras vivas en él, digo, oye, qué bien, una piscina, una terraza, qué bien. Y si luego te vas a marchar y no te vas a poder llevar el piso. Dice también el mismo versículo en Isaías 55, versículo 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano, él está ahí. Hay un clamor del Señor en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Amós, profeta Amós, capítulo 5. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque cuando me buscáis a mí vais a recibir, entonces es cuando vais a poder vivir. Ese es el clamor, ¿verdad? Que hay en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Él está ahí esperando. Si muchas veces llevamos vidas anodinas, porque no buscamos, porque no esperamos en Él. ¿Qué significa esperar en Él? Buscarle, depender de Él. Mirad, y cuando esperamos en Él, y voy acabando, dice que tendremos nuevas fuerzas. Amén. Tendremos nuevas fuerzas. Y son fuerzas como las que tuvimos cuando venimos al principio al Señor en cansancio, ¿verdad? Cuando nos convertimos, dice, mira, Señor, dice, todo esto que soy, dice, esto no me lleva a ningún sitio. Te das cuenta de que solo en el Señor vas a encontrar, ¿sabes?, nuevos bríos, una nueva vida. Pero también necesitamos eso mismo, ¿sabes?, para seguir viviendo en santidad, seguir recibiendo la fuerza del Señor. Nuevas fuerzas. Y dice que levantarán alas como las águilas. Mirad, esta es la medida de la fuerza que el Señor nos da. Fuerza para volar por encima de todo. ¿Habéis visto las águilas volar? A una altura, ¿eh? Desde ahí controlan todo. Mira, las águilas cuando vuelan casi no hacen ningún esfuerzo. Su esfuerzo solo lo hacen cuando tienen que despegar. ¿Y qué hacen? Buscan las corrientes ascendentes de aire y Planean sobre ellas la mayor parte del tiempo y no están haciendo fuerza. Y no están haciendo fuerza, están buscando esas corrientes, ¿verdad? Esa búsqueda. Pues eso es lo que Dios nos está llamando hoy, a volar como las águilas, hermanos. A volar como las águilas. Nos llama a levantar el vuelo y quedarnos conectados a esa brisa del Espíritu Santo. Y lo único que tenemos que hacer es ese esfuerzo inicial de venir a su presencia, de despegar y entrar en sus atrios, de tomar altura, que tomes altura sobre tu situación y que dejes que el Espíritu Santo haga la obra. Eres el Todopoderoso. Por eso también dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros, si tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas abundantes. Para que le demos el vuelo como las águilas, ¿no? Mirad, y cuando hacemos esto, cuando buscamos al Señor, cuando le esperamos, cuando dependemos de Él, pues mira, llega el milagro. ¿No os llama la atención aquí un poco? Dice Eva. Dice, primero volaremos como las águilas, y luego correremos y luego andaremos. Claro, puede decir, oye, no tendría que ser al revés. Primero ando, luego corro y luego vuelo, ¿no? No, no. Cuando vuelas como las águilas, cuando lo buscas, pues llega el milagro. Corres y no te cansas. Los muchachos, los del mundo, corren y se cansan. Pero nosotros como creyentes, en nuestra vida cotidiana, dice, cuando recibimos estas fuerzas del Señor, dice, correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Lo creéis? Yo sí lo creo, hermanos. Cuando realmente esperamos en el Señor, como digo, sabiendo que esperar significa buscarle a Él, recibir de sus fuerzas, buscarle, depender de Él. Entonces, al final, haremos como las águilas, estaremos arriba del todo, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta y dice, mira, efectivamente, corremos, O sea, ¿qué decir corremos? Quiere decir que cuando pasemos por circunstancias difíciles, las viviremos en el Señor y las viviremos con gozo, con gozo, con gozo, sabiendo que Él está al control de todas las cosas. Eso significa, ¿verdad? Correr. Correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Y este es el propósito de la fuerza que el Señor nos da. Una fuerza para seguir avanzando y progresando por Él y para Él. No es una fuerza para presumir, no, sino una fuerza para seguir perseverando en sus caminos. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Ponemos de pie y acabamos.